buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos días, el gusto y el placer de reencontrarnos con ustedes después de, bueno, de haber debutado el pasado sábado con esto que se llama el programa del Plan Agropecuario y sobre el cual, bueno, vamos a estar repasando algunos temas, algunas cosas que quedaron de la semana pasada, porque, bueno, por supuesto, esto es día de vuelta y ya empezaron a aparecer lo que es las inquietudes, por llamarlo de alguna forma, de los oyentes sobre distintos temas. Así que, bueno, como siempre, mi nombre es Gustavo Junién y es un placer estar con ustedes. Todo lo que tiene que ver con reproducción en esta época es motivo siempre de atención. Y, bueno, el otro día estuvimos charlando con el doctor Rafael Carriquiri sobre todo este tema, ¿no? Pero, bueno, empiezan a aparecer las preguntas y en este caso nos llega una inquietud que dice que el doctor Carriquiri hable sobre el tema de evaluación funcional de los toros. Un abrazo y Viterbo, supongo, a nivel de país, mucho Viterbo que se diga, no hay. O sea que si el doctor Viterbo Gamarra, creo que andamos bastante cerca, al cual le mando un abrazo y, bueno, también compartimos muchísimas jornadas con el doctor Gamarra, precisamente, ¿no?, en una actividad allí organizada, si mal no recuerdo, con el Plan Agropecuario y esta radio, dando charlas sobre el tema reproductivo. Así que, bueno, este espacio está para eso, así que, por supuesto, vamos a darle entrada ya al el doctor Carriquiri. Rafael, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, Gustavo, buenos días para la audiencia. Por cierto, agradecer el comentario de Viterbo, siempre es bueno saber que tendremos respuesta del otro lado. Y en efecto, nosotros en la presentación de la otra vez mencionamos que la evaluación del toro debería pasar por cuatro etapas o por cuatro fases para hacer un examen lo más completo posible. Y mencionamos en realidad las dos primeras partes y nos habían quedado un poco pendientes otras dos. Que incluye en lo que precisamente preguntaba en el examen funcional del toro. Para enganchar un poco, dijimos entonces que los toros deben revisarse, todos los toros, todos los años. Cuanta más veces lo revisemos y estemos con los toros en los corrales, es mejor. Lo primero que hay que ver, entonces, es recordar el examen físico, ¿verdad? Y recordamos el tema del ojo, de la paz, de las patas, de la edad, la boca, los aplomos, todo lo que tiene que ver con el examen físico, particularmente el estado corporal de los animales, preverlo con tiempo para que los animales tengan el estado adecuado a la hora del trabajo, de servicio. Bueno, esa era la primera etapa. Después dijimos el examen de aptitud potencial reproductiva, que incluye específicamente el examen del aparato reproductor de todos los órganos que componen el aparato reproductor del toro. Uh-huh. Seguidamente deberíamos hacer el examen funcional, que incluye unas pruebas que se llaman dinámicas, ya que hasta ahora vimos el toro sin cumplir su un servicio. Entonces, hay algunas de las problemas que puede tener un toro que se manifiestan únicamente cuando el toro está cumpliendo un servicio. Entonces, para ser concreto, ¿verdad?, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer el examen de aptitud el examen funcional es hacer el descarte de enfermedades venéreas, es decir, hacer un análisis en los toros para estar seguros de que en nuestro rodeo no hay enfermedades venéreas, ya que la prueba funcional podría ser, de hecho, una fuente de difusión de las enfermedades venéreas si están presentes en nuestro rodeo. La primera prueba que se hace, la primera, pues puede ser la primera o no, pero una de las pruebas que se hace es la prueba de habilidad de monta, en la que se enfrenta un toro a una vaca inmovilizada. Esto se hace con un cepo, bastante sencillo de construir, y se observa que el toro complete el servicio, valorando desde la libido, que es el interés sexual que manifiesta el toro, la monta, los movimientos de búsqueda, la penetración, la eyaculación que se manifiesta con el golpe de riñón y la desmonta. bueno, en este momento también se puede aprovechar para hacer una toma de semen, para hacer una evaluación de semen. Y bueno, esto nos permite evidenciar algunos problemas muchas veces vinculados con articulaciones, con las articulaciones de la espalda o con articulaciones de la rodilla, que solo se manifiestan cuando el toro está cumpliendo servicio, ¿verdad?
Correcto, sí, ¿no? Aparte de vuelca parte de su peso sobre sobre el vientre que esté cubriendo, pero también sobre sus patas, lo cual es también, como tú decías, ¿no? Por eso la revisación previa, pero después hay que verlo evidentemente funcionando. Más algunas, las desviaciones de pene también, que a veces uno dice, bueno, está bárbaro, pero cuando lo ve trabajar, ve que los problemas existen, ¿no? Y bueno, correcto, para eso está este tipo de cosas, ¿no?
Hay que tener bien en cuenta eso, que el toro en determinado momento tiene que soportar todo su peso sobre su tren posterior. Y efectivamente lo otro que se puede evidenciar son las desviaciones que solo se observan cuando el toro está montando y que eventualmente pueden descalificar completamente al toro para el servicio. Uh-huh. Y la otra prueba que se puede hacer, que es conveniente realizar, es la prueba que llamamos capacidad de servicio, que se hace de una forma parecida, enfrentando a un toro, a una vaca inmovilizada, y contar cuántos servicios cumple en un tiempo determinado, que por lo general se hace durante 20 minutos. Ahí se evalúan los toros en toros de alta capacidad de servicio, de media capacidad de servicio o de baja capacidad de servicio, lo que nos da una orientación sobre cuántas vacas podemos utilizar con cada uno de los toros. Esta prueba, para cualquiera de estas pruebas es fundamental contar con el asesoramiento veterinario. No es tan sencillo como yo lo estoy planteando. Tiene una metodología específica de hacerse, se hace con un grupo de toros, se enfrentan, se utilizan generalmente dos toros a la vez, el propio movimiento de los toros alrededor de la vaca estimula a los demás, entonces permite hacer la evaluación más efectiva. Y la información que sacamos no es una información matemática, vamos a decir, existen a nivel de los ensayos o a nivel de trabajo experimental índices que nos dicen que un toro de alta capacidad de servicio nos permite trabajar con 70 vacas, o si es de baja capacidad de servicio con 30 vacas. Esto lo tenemos que tomar un poco con pinza, vamos a decir, ya que el productor puede leer estas tablas por ahí y hay que evaluar muchas más cosas que la capacidad de servicio a la hora de definir cuántos toros usamos en nuestro rodeo.
Exacto.
Pero sí nos da una orientación, nos da una información muy importante de la potencialidad de trabajo que tiene el toro.
Correcto. Rafael, gracias por haber completado este tema y bueno, esperemos que tu colega Viterbo haya quedado conforme, ¿no?
Bueno, por cierto, espero que por lo menos haber mencionado lo más importante que es el cometido en esta situación, alertar a los productores de que tomen medidas a tiempo, que hagan los exámenes lo más completo posible, y que por supuesto cuenten con un colega. La relación de costo-beneficio de estos trabajos es altamente positiva, es decir, que el costo que tiene este trabajo, pagarle a un colega para que haga este trabajo y que haga los análisis necesarios, es insignificante respecto al efecto que puede tener un toro con alguna dificultad están trabajando con toros que tienen problemas que no tienen la aptitud necesaria para el servicio, ¿verdad?
Uh-huh, correcto. Rafael, gracias por tu nueva intervención y bueno, esperemos seguir atendiendo a las distintas inquietudes de la audiencia. Un abrazo y hasta cualquier momento.
Un abrazo, hasta pronto.
Bien, ahí estaba el doctor Rafael Carriquiri completando la información que el otro día, bueno, la teníamos prevista, pero realmente el tiempo apremiaba y sin duda surgió por allí, por la audiencia, la inquietud. Vamos a repasar rápidamente las actividades que hay, que son bastantes. Esta época del año, sin duda, hay mucha cosa para mostrar. El miércoles 14 de octubre, la jornada lleva por título Valorizando el conocimiento de las pasturas naturales de la zona de Laureles y de Las Cañas. Esto arranca el miércoles 14 de octubre a la hora 8. El lugar de encuentro es Garita de Cuchilla de Laureles. Se visitarán los establecimientos ganaderos de Roberto Dutra, Darío Frost y Daniel Frost. Exponen los ingenieros Elvio Berreta de INIA e Ítalo Malaquín del Plan Agropecuario. Esto está organizado por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas DINAMA y la Mesa de Desarrollo Rural Departamental. Si usted quiere más información, a la Regional Norte, el 063-23201, con la ingeniera Alda Rodríguez, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Dinama, 098-869-120, el ingeniero Roberto Bettini, que pertenece también a la misma repartición de Dinama, 099-269-339. Así que eso por allí, por la Cuchilla de Laureles. Reiterarles lo del curso para encargados rurales, allí en la colonia Don Bosco, cerquita de Castillos, 14 y 15 de octubre. El costo son 1.600 pesos, incluye alojamiento y comida, y los cupos son limitados. Jornada sobre manejo de pasturas instaladas en primavera-verano. Ahora nos venimos más aquí, más cerca de Montevideo. Jueves 15 de octubre a la hora 11 en la Junta Local de Ismael Cortinas, expone el ingeniero Julio Perrachón. Organiza Mesa Desarrollo Rural de Colonia San José Flores y Soriano e Instituto Plan Agropecuario. La información a la Regional Litoral Centro al 036-236-22. También el jueves 15, pero para allá, para el este, para el lado de Rocha, a la hora 20, jornada sobre reproducción y diagnóstico de gestación en el ese hermoso local que tiene allí la Sociedad Agropecuaria de Rocha. Importancia del agua y minerales, su incidencia en la reproducción, expone el doctor Eduardo Eliseche, de Argentina, de la firma Codenor Sociedad Anónima. Pero hay más. Evaluación de resultados de preñez en rodeos de cría de Rocha, expone el doctor Emilio Machado, de Asesoramiento Integral Agropecuario Campo 21. Por otra parte, el doctor Emilio Machado fue quien participó allí en la jornada que se realiza todos los años en Niña 33, en un trabajo conjunto con el doctor Rivero, ¿verdad? Esto organiza Campo 21, el Instituto Plan Agropecuario, apoya a la Sociedad Agropecuaria de Rocha. La información al ingeniero Nicolás Escarpita, técnico de allí del departamento, al 099-617-138. Seguimos porque hay más. Transferencia generacional en empresas ganaderas familiares, otro tema sin duda importante. Sábado 17 de octubre a la hora 15, Parque de los Fundadores del Club Atlético Independiente en Colonia Miguelete. Expone el ingeniero Julio Perrachón, organiza la Comisión Organizadora de Exposición de Colonia Miguelete y el Instituto Plan Agropecuario. Información a la Regional Litoral Centro, 036-236-22, o al celular de Julio Perrachón, 099-617-131. La última, curso de actualización sobre siembra directa, 17 y 18 de noviembre. Esto es, se va a realizar en el Centro Politécnico del Cono Sur, en Colonia del Sacramento. Tiene un costo de 1.500 pesos por persona. Por informes e inscripciones, Centro Politécnico del Cono Sur, Río de la Plata, sin número, en la circunvalación de la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento. El teléfono es 052-21400 o 21401, o al mail areaagropecuaria@cpcs.edu.uy, o a través del plan agropecuario. El técnico responsable es el ingeniero Julio Perrachón. El teléfono, se lo vuelvo a reiterar, 099-617-131, o a la oficina es 036-236-22. Así que, como ven, una oferta importante de charlas, jornadas sobre distintos temas, así que bueno, vaya, concurra, porque evidentemente todo esto está dedicado a usted. Bien, tal como lo han estado haciendo ya unos cuantos oyentes y amigos, le vuelvo a reiterar cómo son las formas de comunicarse con este programa del Plan Agropecuario. El mensaje de texto, que últimamente es una de las formas importantes de comunicación a nivel de todo el país, es el 099-839-546, 099-839-546. El mail es radioplan, todo con minúscula y todo junto, radioplan@planagropecuario.org.uy. A través lo pueden hacer también de la página web del plan, que es www.planagropecuario.org.uy. Después vamos a estar repasando también quienes se comunicaron a través de varios medios. Vamos a ir a cerrar este bloque y en el próximo vamos a venir con otro tema. también que tiene mucho que ver con esta época, donde, bueno, zafra reproductores y después, por supuesto, el tema de lo que es el entore. En una categoría determinada, ¿eh? El entore en las vaquillonas, va a estar charlando con nosotros el ingeniero Esteban Montes. Bien, comenzamos aquí este segundo bloque del programa del Plan Agropecuario. Esta época, decíamos, el tema reproductivo sin duda está sobre la mesa. Los temas sanitarios, bueno, que hemos hablado con el doctor Rafael Carriquiri, los temas de manejo rodeo de cría y una categoría que uno dice normalmente, bueno, dentro de todas, quizás es a veces la que nos da los menores problemas, al igual que lo que son las vacas falladas, tenemos alto porcentaje, pero por supuesto hay que tener en cuenta un montón de cosas, ¿no? De eso vamos a hablar con el ingeniero Esteban Montes. Esteban, buen día, un gusto saludarte.
Buen día, Gustavo, es un gusto estar contigo.
Esteban, decíamos, bueno, las vaquillonas, o sea, los vientres que van a iniciar su vida reproductiva, generalmente, bueno, en años normales, por lo menos, tenemos un alto porcentaje de preñez. Pero bueno, como decíamos, hay que complementarlo con temas de manejo. Un poco en la previa que charlábamos, hablábamos sobre el entore temprano de la vaquillona. ¿Por qué entorarlas temprano, Esteban?
Y bueno, el por qué un entore temprano viene porque hay que pensar un poco en el futuro de este animal. Es un animal en crecimiento cuando hablamos de entore de vaquillonas a los 2 años. Cuando ese animal tenga el ternero al pie, va a seguir creciendo, va a tener que amamantar un ternero, y nosotros le vamos a pedir que se alce nuevamente. Entonces, tiene como que tiene una actividad más que el resto del rodeo que cumplir, y eso lo hace tener más requerimientos. Generalmente eso se traduce en que el periodo que pasa entre el parto y el primer celo es largo, o sea, el anestro es largo. Si nosotros la hacemos parir en las condiciones normales, el anestro ese largo hace que nos llevemos hacia el fin del entore o nos vayamos fuera del entore y no se preñe. Y si se preña sobre finales del entore, al año siguiente va a fallar. Uh-huh. Entonces, de nada nos sirve hacer el esfuerzo de llegar con una vaquillona a los 2 años a peso del entore, para que después en el futuro de la vida no se nos preñe. Entonces, por ahí, por ese lado, tenemos que tener en cuenta justamente de darle un periodo más como para que se preñe en el próximo entore y poderla preparar bien a esa vaquillona. Después, más adelante, en otro programa que vayamos a ir dando, vamos a ir viendo qué tratamiento le tenemos que dar a esa vaquillona. Pero hoy lo que tenemos que tener en cuenta es justamente tratar de preparar las vaquillonas con un poco más de tiempo para entorarlas un poco antes, justamente para poderle dar tiempo en el año que viene.
Sin duda, ¿no? Y uno siempre recoge cosas de alguien que, sin duda, dicen hasta los propios veterinarios que es la técnica que más sabe de reproducción, como es Graciela Quintán, ¿no? Que dice, sí, por supuesto, el primer invierno de la vaquillona, ahí se define mucha cosa, y como tú decías, el tema de la preparación es algo absolutamente fundamental, porque después lo que ya no pasó ahí, después ya no va a pasar. Digo, pasa con cualquier ser vivo, si no lo arrancamos bien de abajo, después está el tema del compensatorio, todo lo que quieras, pero lo que ya no se hizo ya no se va a poder hacer, ¿no?
Y bueno, eso es el otro punto que tenemos que tener en cuenta a la hora de que vayamos a pensar en la vaquillona. Si nosotros tenemos una vaquillona que está muy lejos de llegar al peso de entore, tenemos que tener cuidado hoy si la vamos a preparar a ese animal, porque probablemente lo que hagamos sea engordarla y no respetemos lo que es el desarrollo, crecimiento y desarrollo de ese animal, y desde el punto de vista sexual no va a seguir el mismo proceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese animal llega al peso entore, que nosotros le podemos exigir 280, 300 kilos, y no muestra celo. ¿Por qué? Justamente porque engordamos el animal y no lo hicimos crecer desde el punto de vista, o sea, no siguió un desarrollo desde el punto de vista sexual, y no se nos va a alzar. Entonces, es un proceso, como tú decías, que tiene que venir preparado desde antes. Probablemente cuando nosotros no le vemos importancia en el primer invierno, que eso la ingeniera Quintanz lo tiene bien analizado, que cuando se juega, o sea, cuando la ternera se desteta, ese primer invierno tiene que pasar bien, el segundo invierno no tanto, pero hay que darle un poco de importancia, pero no es tan crucial. Ahí sí vamos a ir preparando desde el punto de vista de crecimiento y desarrollo, respetando todo lo que son las leyes de crecimiento y desarrollo, como para que el animal llegue con 2.80 a entorarse, a preñarse sin ningún problema, o sea, muéstreselo con el peso ese de 2.80 a 300 kilos.
Uh-huh. Esteban, eso, bueno, es normalmente cuando está normalmente distribuida la lluvia, etcétera, etcétera. Y algo que, bueno, que dicen, a veces nos critica, a veces, bueno, lo que formación agronómica, lo primero que le enseñas es explicar todo por el efecto año, porque el efecto año existe. Esperemos que este no lo sea, pero en un año como el pasado, ¿qué pasa? Digo, ¿qué es lo que tengo que modificar? Si es solo un tema de manejo nutricional, en fin.
Sí, y sin duda que este año, por ejemplo, o sea, todo esa ideal, digamos, que nosotros estamos manejando, desde el punto de vista de cuidar la vaquillona entorada temprano, porque el año que viene se va a preñar poco y es la que muestra en el segundo entore, son las que muestran porcentaje de preñez del entorno del 20-30% al segundo entore. Y tú me decís, bueno, pero hoy la situación, sobre todo en el norte, una situación que viene complicada con los animales atrasados. Y bueno, esa situación, evidentemente, nosotros la tenemos que amoldar. El tema es nosotros saber en lo que nos estamos metiendo, ¿no? O sea, este año probablemente vaya a haber muchos lugares, sobre todo, como decía, en la zona norte, en donde la preñez va a ser más tarde de lo normal, porque justamente venimos con los animales atrasados, o sea, uh-huh, se dieron situaciones anormales, no pudimos cumplir con todos los parámetros deseables que podíamos cumplir, y hoy estamos con un animal que pesa mucho menos de lo deseable. Y bueno, lo importante hoy creo que es priorizar tener el ternero en el vientre de la madre, o sea, preñar la vaquillona esa, y después analizar al momento del tacto, el diagnóstico de gestación, determinar en qué momento se me preñó y ahí buscarle la solución, pero saber el problema en el que me estoy metiendo y pensar para el futuro. O sea, en cría nosotros tenemos que pensar que es un proceso largo, ¿no? Y que eso lo podemos ver como una contra o lo podemos ver como una cosa favorable. En el sentido de decir, tengo mucho tiempo para tomar decisiones. Si yo espero el momento del parto, se me viene todo el problema encima. Ahora, puedo pensar desde el momento que preñé la vaca hasta el momento que pare. Tengo todo ese tiempo para tomar decisiones y prepararme para lo que estoy enfrentando. Visto desde ese punto de vista, yo creo que podemos premiar los animales, aunque sea un poco más tarde, y después tratar de buscarle la solución para volver a premiarlo el año que viene.
Correcto. Esteban, las gracias por tu aporte. Yo creo que esperamos que sea valioso, sin duda, para los productores criadores. Y bueno, temas para hablar, sin duda, hay todo el año, así que nos vamos a volver a reencontrar. Te mando un abrazo.
Bueno, gracias a ti, un abrazo y saludos a la audiencia.
Bien, allí estaba el ingeniero Esteban Montes hablando sobre el entore de vaquillonas. Le decíamos, bueno, gente que se ha comunicado con nosotros siempre a través de SMS, siempre acompañándonos, gracias al plan. Felicitaciones, Gustavo, abrazo y adelante que vale. Felicitaciones, Gustavo, abrazo de Nacho, de desatarse de mi amigo el ingeniero Nazario Irazábal, al cual le mando un abrazo a él y a toda la familia. Buen día, muy interesante programa. Bueno, después la consulta que hacía Viterbo, que suponemos que debe ser el doctor Viterbo Gamarra, el abrazo para él. Felicitaciones al Plan Agropecuario desde Cardona, también desde Río Negro. También nuevos temas a los cuales, bueno, ya se ha cruzado la inquietud a los técnicos del plan, como es el tema brucelosis. Eso viene de Guillermo de Río Negro. Muchas felicitaciones, es un programa que necesitábamos. Juan Acuña de Polanco, La Valleja, esto a través de mail también. Felicitaciones por la iniciativa, muchos éxitos, excelente, hace mucho que lo esperaba. Gracias, felicitaciones Eduardo Cora de Paysandú. También dice, estoy convencido que el proyecto aportará mucho. Felicitaciones Rosario Sarabia de 33. y bueno, aparte de los llamados que recibimos en forma particular. Le volvemos a reiterar antes de irnos las formas de comunicarse con este espacio por el celular a través de mensaje de texto 099-839-546, el mail radioplan, todo junto y con minúscula, @planagropecuario.org.uy, o a través de la página web del plan www.planagropecuario.org.uy. Cerramos este segundo programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero. Nos reencontramos en 7 días, ¿le parece? El abrazo de siempre y nos vemos el próximo sábado.